La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Enjuagar el cabello con agua fría mejora los folículos del cuero cabelludo. Los hace más resistentes, flexibles y manejables, además de volverlo más saludable, brindando un efecto brillante.
Por otra parte, cuando las células de la piel están bien hidratadas, se retarda la aparición de las líneas de expresión o las llamadas arrugas. Así que si queremos tener un rostro saludable, bebamos agua para tener nuestra piel perfectamente hidratada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Estaba yo pensando lo refrescante que puede llegar a ser un simple vaso de agua fresquita cuando la sed nos aprieta, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Pues piensa por un momento en la imagen de una fuente continua, abundante y llena de vida. Sin duda alguna, eso es algo tan agradable como pretende ser este espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y en esta misma emisora.
Alguien dijo que el hombre que desperdicia el agua rechaza la bendición de Dios, y el hombre que desprecia a Dios rechaza el agua viva.
Parece un juego de palabras, ¿no?
Pero no lo es. Nuestro deseo es que se queden con nosotros hasta el final del programa y que puedan disfrutar durante los próximos 30 minutos que dura La Fuente de la Vida. Ya lo saben, con buena música y siempre una reflexión y una exposición progresiva a través del libro de los libros. Precisamente, A través de la Biblia es el título original del programa del teólogo John Vernon McGee y que el profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni, ha traducido, adaptado y aquí presentamos para el gran número de emisoras que nos escuchan en toda España.
Les recordamos, amigos, que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, se pueden poner en contacto con nosotros. Les daremos una dirección electrónica al finalizar el espacio de hoy. Y no olviden que podemos enviarles, si ustedes así lo desean, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando.
También recuerde que puede escuchar este programa o los anteriores en www.lafuentedelavida.com. Prepare bolígrafo y papel y al concluir La Fuente de la Vida les daremos nuestra dirección. Estaremos encantados de recibir sus preguntas.
Y ahora ya, sin más tardar, les invitamos a escuchar la siguiente canción. Disfrútenla.
Se encontraron con un hombre.
En el mundo hay cientos de millones de personas que afirman ser cristianas. En todo el planeta encontramos seguidores de Jesucristo que viven en las más diferentes circunstancias.
Hay muchos que disfrutan de la paz en el ambiente en el que viven. Pueden vivir su fe con total libertad. Otros, en cambio, se encuentran en situaciones muy hostiles donde sufren las consecuencias de la violencia o la tiranía y a menudo son perseguidos por causa de su fe.
En los primeros años del cristianismo, los seguidores de Jesús experimentaron diferentes circunstancias que hoy podemos conocer en la Biblia. En esta ocasión seguimos en el capítulo 1 de la primera carta a los Tesalonicenses, siempre con una aplicación práctica y pertinente, porque la Biblia tiene un mensaje relevante. Le recordamos nuestra vía de comunicación más inmediata y escuchamos ya en unos momentos a Virgilio Bagnoni.
Tomen nota de nuestro número de WhatsApp 601-20-32-65, 601-20-32-65. Pues vamos ya a la reflexión.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 6. Estimado oyente, continuamos hoy con el primer capítulo de esta primera epístola a los Tesalonicenses, que en nuestro bosquejo general que presentamos en la introducción habíamos titulado La actitud del cristiano ante el retorno de Cristo, o La venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Estuvimos considerando el versículo 3 de este capítulo, destacando los tres motivos por los cuales Pablo elogió a los tesalonicenses. La obra realizada por la fe, el trabajo motivado por el amor y la firmeza, la constancia sostenida por la esperanza en el Señor Jesucristo. Así hemos visto que Pablo reunió a la fe, a la esperanza y al amor, los tres tiempos de la vida cristiana. Primero, la obra de fe que mira retrospectivamente a la cruz y produce buenas obras en la vida. Segundo, el trabajo de amor, que es la base presente y la motivación sobre la cual el Hijo de Dios ha de servir a Cristo. Y tercero, la constancia en la esperanza que mira hacia el futuro. ¡Qué extraordinaria trinidad de gracias cristianas! Deberían formar parte de la biografía de cada creyente. Así era la biografía de la Iglesia en Tesalónica y esperamos, estimado oyente, que sea la biografía de su Iglesia y también su trayectoria personal en el viaje de la vida cristiana. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 1, con el cual comenzamos nuestra lectura de hoy, el apóstol Pablo presentó otra gran verdad. Dice el versículo 4: «Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido». Y aquí tenemos nuevamente esta palabra elección. Recordemos que cuando estudiamos la Epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, leímos: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él». Cuando tratamos este tema, algunas personas piensan que no le damos el suficiente énfasis al tema de la elección, mientras que otros creen que uno se ha ido al extremo de recalcarlo demasiado. Y cuando uno se enfrenta con estas reacciones opuestas, generalmente llega a la conclusión de que ha adoptado la línea justa y correcta. Ya que no se puede estar al mismo tiempo en ambos extremos, uno deduce que quizás adoptó una línea intermedia que debe estar cercana al punto de vista adecuado. A Pablo no le molestó escribir acerca de la elección divina en la carta a los creyentes de Tesalónica, y presentó este tema desde el punto de vista de Dios. Usted y yo nunca hemos visto ese lado divino, ni lo podremos ver mientras estemos en esta tierra, sujetos a nuestras limitaciones humanas. Pero hay grandes axiomas de verdades que deben ser señaladas. Quizá usted recuerda que cuando estudiaba geometría debía aceptar ciertos axiomas sin comprobarlos, como por ejemplo que una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Nunca hemos tenido ocasión de discutir ese axioma, aunque existe una proposición en geometría que lo prueba. Sin embargo, una de las cosas que usted tiene que aceptar es el hecho de que hay ciertas verdades que aceptamos como un hecho sin probarlas. Algunas afirmaciones que son ciertas no pueden ser probadas. De la misma manera, el apóstol Pablo no intentó presentar argumentos a favor de la elección ni probarla. Simplemente la afirmó como un hecho, como una realidad, al decir en este versículo 4: «Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido». Y este es, como hemos dicho, el punto de vista divino en este tema de la elección. El Creador tiene un derecho soberano. Detrás de la elección divina y de la totalidad de la vida se encuentra la soberanía de Dios. La creencia en ella ha resultado básica para modelar todo el estilo de vida de muchos cristianos. Tenemos que reconocer que Dios creó el universo. No nos preocupa cómo lo hizo, ni los detalles presentes o ausentes del relato del Génesis sobre la creación. Simplemente queremos enfatizar el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora hay personas que están dispuestas a admitir que Él creó, pero le niegan el derecho a dirigir el universo. Le niegan a Él el derecho de darle un cierto propósito. Permítanos afirmar, estimado oyente, que estamos viviendo en un universo que Dios ha creado y que existe hoy para su gloria. Incluso en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen o alaben a vuestro Padre que está en los cielos». Estimado oyente cristiano, Él no dijo que sus buenas obras habrían de darle gloria a usted mismo, sino a nuestro Padre que está en el cielo. Él no está buscando consejo en nadie, sino que Él mismo está conduciendo este universo para el cumplimiento de su propio propósito. Lo está dirigiendo para su gloria. Usted y yo vivimos en un universo que es teocéntrico, es decir, centrado en Dios. No es antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Tampoco es geocéntrico, o sea, centrado en la Tierra, sino que es uranocéntrico, es decir, centrado en el cielo. Este es el universo de Dios y Él lo está guiando a su manera. Es necesario añadir algo más. Dios no es un tirano. Dios es justo. Dios es santo. Y todo lo que Dios hace es justo. Quizás usted no piense siempre de esa manera. Si es así, permítanos decirle, estimado oyente, si usted no cree que Dios es justo en lo que Él está haciendo hoy, y si usted cree que Él no está siguiendo el mejor plan, lamentamos decirle que está equivocado. Dios no se equivoca, estimado oyente. Es usted quien está equivocado. Y entonces, usted es la persona que necesita corregir su modo de pensar, porque si no lo hace, entonces usted está desconectado del universo. Este universo existe para Él, para su gloria y para su propósito. Y nada va a ocurrir que no resulte para su gloria. Él está hoy al frente de este universo. Recordando esto, observemos algo más. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez en el mismo hecho de que usted ha nacido? Usted o yo podríamos no haber existido. Dios nunca me preguntó a mí si yo quería existir. Yo ni siquiera existía para que Él pudiera habérmelo preguntado. Él es quien pensó en ello, y Él es el responsable de mi existencia. Él nunca me preguntó a mí si yo quería ser hombre o mujer, ni tampoco me consultó con respecto al día y año en que yo quería nacer. No me pidió que eligiera a mis padres, ni me dio la oportunidad de decidir que ellos fueran piadosos o su posición social. Dios hoy está en control de este universo porque es suyo. Puede que a usted esta idea no le agrade, pero ocurre que así es la realidad. Cuando, siguiendo con el tema de la elección, decimos que Dios no es un tirano, estamos incluyendo la idea de que nadie es elegido en contra de su voluntad, ni nadie es rechazado en contra de su voluntad. Dios es correcto en todo lo que hace. En la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14, el apóstol Pablo se preguntó: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y él mismo respondió a su propia pregunta con una negativa enfática diciendo: de ninguna manera. Estimado oyente, Dios está en lo correcto en todo lo que Él hace. Y hoy nosotros necesitamos regresar a la actitud de reconocer que somos simplemente criaturas, y no solo somos criaturas, sino que también somos criaturas depravadas. Sabemos que esta idea no goza hoy de mucha popularidad. Nos gusta compartir con los demás la sensación de lo buenos que somos. Los miembros de la raza humana necesitan estar reforzando siempre la moral, animándose mutuamente para acabar creyendo los grandes sentimientos de amor, bondad y solidaridad que tenemos. Cuando la realidad es que estamos en rebelión contra Dios, con todas las consecuencias que ello tiene para el distanciamiento, la tendencia a enfrentarnos y la agresividad que demostramos tener. Recordemos una vez más que el versículo 4 dice: Él os ha elegido. Quizás a algunos no les agrade este versículo por las implicaciones que tiene, pero así ha ocurrido. Y Dios está dirigiendo a este universo. En vez de unirnos a una marcha de protesta contra Él, sugerimos postrarnos ante Él y agradecerle por habernos dado la existencia y por habernos dado la oportunidad, como agentes morales libres, de tomar una decisión con respecto a Él. Su invitación aún permanece vigente. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. ¿Tiene usted sed? Entonces venga a Cristo. Él está listo para recibirle. ¿Dice usted que no tiene sed? Entonces olvídelo. Dios ofrece a este mundo una salvación completa y gratuita. Aquí es donde entra nuestra libertad. Podemos optar por aceptarle o rechazarle. No hay una decisión intermedia. Cada persona tiene la libertad de adoptar una actitud o la contraria. Leamos ahora el versículo 5 que inicia el párrafo que se resume en la frase: «El Evangelio fue recibido con mucha certeza y aflicción». Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Este versículo tiene también una gran profundidad. Fue como si Pablo les hubiera dicho: «Sabéis que cuando llegamos a visitaros éramos simplemente seres humanos, débiles como el barro en nuestros labios y en nuestra lengua. Todo lo que pudimos hacer fue pronunciar palabras, pero os comunicamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios llegó a vosotros no solo en palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo». Estimado oyente, este hecho convierte a esta tarea en la más agradable del mundo. Por ello me agrada mucho enseñar la palabra de Dios. ¿Y sabe usted por qué? Porque al predicar la palabra de Dios, aunque desde un punto de vista humano solo pronuncie palabras, cuando el Espíritu de Dios toma esas palabras y las utiliza, se convierten en palabras poderosas. Ante nosotros tenemos muchas cartas. No las podemos compartir todas con usted, por supuesto, pero sería bueno si pudiéramos. Pero hay algunas que se destacan, como un hombre acerca del cual nos contó su esposa. Ella dice que en la primera oportunidad que sintonizó nuestro programa, él se pasó como 30 minutos criticando al predicador. Pero ella continuó sintonizando el programa y en cierta ocasión él nos escribió cuestionando el contenido del mensaje. Otro día, ella se olvidó de sintonizar el programa y él se lo recordó. Finalmente llegó el día en que al escuchar el programa él se arrodilló y recibió a Cristo como su Salvador. Y tenemos que aclarar que ello no se debió a nuestro poder de convicción. Lo tremendo de todo esto es que el Espíritu Santo de Dios puede usar la palabra de Dios y con esa confianza proclamamos este mensaje. Ahora bien, creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Por supuesto, conocemos lo relacionado con dudas que surgen o supuestos problemas relacionados con el texto de las Sagradas Escrituras. Pero aceptamos la palabra de Dios como infalible porque por ella Dios nos está hablando a nosotros. Pero avancemos un paso más. Creemos que el Espíritu de Dios puede lograr que la palabra de Dios penetre en su corazón, en su vida, en mi corazón y en mi vida, para que seamos personas transformadas. La gente no experimenta un nuevo nacimiento espiritual por medio de la debilidad de nuestra naturaleza humana, es decir, simplemente por unas palabras que escuche por radio o por leer un libro, sino que, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 23, «Habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Y creemos que el Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios y hacerla real para nosotros. Creemos que la palabra de Dios tiene ese carácter, esa eficacia. No creemos que el Espíritu de Dios podría hacer lo mismo con libros escritos por seres humanos, por más interesantes, profundos o instructivos que fueran. Pero sí creemos que el Espíritu de Dios puede y quiere tomar la palabra de Dios y realizar el milagro más grande de todos, y que consiste en transformar a un pecador incrédulo y perdido en un hijo de Dios. La palabra de Dios llegó a Tesalónica, aquella colonia romana y pagana, controlada por una de las mayores potencias políticas y militares que el mundo ha conocido, y allí alcanzó los corazones y vidas de muchas personas, y las transformó. Y así, estimado oyente, esto fue lo que ocurrió en Tesalónica, y esa palabra, utilizada y activada por el Espíritu, puede hacer lo mismo hoy. Vamos a repetir este versículo 5 de este primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses, teniendo en cuenta la importancia que tiene y con las palabras de otra versión de la Biblia. Dice así: pues cuando os anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino también con manifestaciones de poder y del Espíritu Santo, y plenamente convencidos de nuestro mensaje. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros, buscando vuestro bien. Lo primero que una persona necesita es escuchar la palabra de Dios. Esa es la base objetiva. La gente tiene que escuchar el Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Esta es la parte natural del proceso, que no lo concluye, porque la palabra de Dios es un libro sobrenatural. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio solo consistiría simplemente en palabras. Pero con el Espíritu Santo es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu haría. Lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11, con estas palabras: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Volviendo ahora a la primera carta a los tesalonicenses, continuamos nuestra lectura con el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Pablo pudo citar a Silas, a Timoteo y a él mismo como ejemplos. Personalmente, cualquiera de nosotros dudaría en presentarse como un ejemplo, pero el apóstol Pablo, yendo de un lugar a otro del Imperio Romano, se presentó como un ejemplo a estos creyentes. El versículo 6 dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Pensemos en la aflicción o el sufrimiento y en la alegría. Son tan extremas como el día y la noche, como el calor y el frío. Nunca las asociaríamos. Si alguien está sufriendo, pasando por una aflicción, no puede sentir ninguna alegría, de acuerdo con nuestra forma natural de considerar este tema. Y si alguien está disfrutando de la alegría en su vida, entonces con toda seguridad no está sufriendo. Sin embargo, ha habido grandes santos de Dios que han soportado la aflicción y al mismo tiempo han disfrutado de la alegría que da el Señor al corazón. Pasar por esa experiencia es vivir una victoria, un triunfo. Hay personas incluso que se encuentran en el lecho de enfermedad o pasando por situaciones realmente duras, pero en sus rostros o en sus palabras reflejan la alegría, la conformidad y la paz de Dios que brota con naturalidad de su interior. No hay personas que estén disfrutando de los recursos del mundo y al mismo tiempo estén sufriendo. El mundo no puede armonizar ambas experiencias o hacerlas compatibles. En este pasaje, el apóstol Pablo dijo que ellos recibieron la palabra con mucha aflicción. Se enfrentaban a la persecución, al sufrimiento y a la tristeza, pero también disfrutaban de la alegría que les daba el Espíritu Santo. En la vida hay aspectos agridulces. Ahora, para el cristiano, puede haber en la vida experiencias agrias, amargas, aunque al mismo tiempo puede sentir la dulzura en el corazón, en el interior de su vida. Hemos visto muchos casos que prueban lo que estamos diciendo. Personas que soportaban un intenso sufrimiento físico, pero que reflejaban una experiencia real de Dios en sus vidas y una alegría interior serena que el dolor no podía doblegar. Esa experiencia no se puede imitar, no se puede forzar, no se puede lograr con medios humanos. Es que así como el Espíritu Santo y la Palabra de Dios pueden lograr el milagro más grande, que es transformar a alguien que está alejado de Dios, con la rebelión del pecado controlando su vida, convirtiéndolo en un hijo de Dios, así también el alimento espiritual de la Palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo pueden ir transformando gradualmente al cristiano, proporcionándole la energía espiritual que le permita disfrutar de una vida de calidad humana y espiritual, en medio de las circunstancias más adversas. Estimado oyente, estas palabras pueden aplicarse a su vida tanto para iniciar una relación con Dios como para hacer de dicha relación una fuente de bendición e inspiración personal para usted y para quienes le rodean.
Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a la misma hora.
Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro auténticamente singular que sigue transformando vidas. Seguro que no les dejará indiferentes.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
Tome nota, info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos a usted y a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, ya lo saben, de lunes a viernes a la misma hora.
Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura radiofónica y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.